Estás en sintonía de D13 de SBS Spanish. Comenzamos nuestro segmento Tu Salud con Bianca Vaquero, que nos cuenta en primer lugar que la hepatitis de origen desconocido se está extendiendo muy rápidamente.
El pasado 5 de abril, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, notificó 10 casos de hepatitis aguda severa en el centro de Escocia. Para el 8 de abril, en Reino Unido ya se contaban con 74 casos. Lo llamativo, pues que los pacientes eran mayoritariamente niños entre 2 y 5 años. En todos se habían descartado los virus de las hepatitis normales, las que se conocen, la A, B, C, D, así como otras posibles causas similares. Es decir, la etiología era desconocida, no sabían qué estaba pasando. Hay que decir que no es raro que aparezcan casos de hepatitis de origen desconocido. Se trata, de hecho, pues algo bastante común. En los servicios de urgencias de todo el mundo se reciben cientos o incluso miles de pacientes con alteraciones hepáticas de etiología poco clara, que no se sabe. Lo llamativo de esta alerta es que se den niños con un perfil muy parecido, ¿no? Y que ocurra pues tan rápido, que se extienda tan rápido. Es más, desde que la OMS y el CDC lanzaron la alarma, pues no han dejado de surgir casos pues compatibles con estos, con esta extraña enfermedad. La hepatitis es una inflamación del hígado y por eso mismo uno de los primeros síntomas es un hígado mucho más grande de lo normal, ¿no? Cuando se palpa de manera manual. No obstante, el signo clínico por excelencia de este tipo de patologías es la alteración de las enzimas hepáticas, en especial de las transaminasas y la bilirrubina. Además de estos signos analíticos, se sabe bastante poco aún de la progresión de la enfermedad. Las últimas revisiones señalan que, pues, en la mayoría de casos se presentaba ictericia, que es este color amarillento, ¿no?, de la piel y las mucosas, así como dolor abdominal, vómitos y diarrea durante la semana previa. También es muy llamativo el hecho de que la fiebre alta no está siendo muy habitual. Por otro lado, aunque es una hepatitis severa y tiene una progresión muy rápida, en la mayoría de los casos los niños se están recuperando bien, no es grave. Muy pocos parecen necesitar trasplantes o desarrollar problemas hepáticos, ¿no?, a lo que es a medio plazo.
Bueno, Bianca, ¿y cuál es la hipótesis de los adenovirus que se maneja en los últimos días? Necesita ser confirmada, además, me imagino.
¿Y por qué está pasando esto? Bueno, pues ese es el gran misterio, no se sabe. Se han descartado pues los principales virus conocidos. La OMS ha sido muy clara en que la prioridad es determinar la etiología de estos casos pues para orientar futuras acciones clínicas y de salud pública. Es decir, que los equipos internacionales están tratando de entender qué tienen en común estos casos y están realizando pruebas de laboratorio para detectar posibles infecciones adicionales, pues productos químicos y toxinas en los casos identificados. La idea pues es identificar los vínculos epidemiológicos que pues permitan desarrollar tratamientos e introducir medidas que frenen la expansión de esta enfermedad. Esto quiere decir también que la mayoría de teorías e hipótesis que se manejan pues son poco fiables, todavía no se sabe nada. La conexión con la vacuna, que pues hay gente que ya ha puesto el grito en el cielo, pues con la vacuna del coronavirus, está completamente descartada. Por la edad, pues prácticamente ninguno de estos niños estaba vacunado. La hipótesis también de los adenovirus, que se maneja también en los últimos días, todavía tiene que estar confirmada. Estos adenovirus son virus muy comunes, pero muy poco peligrosos. Está documentado que en raras ocasiones pueden causar problemas en el hígado. Pero, por supuesto, hasta que no se localice el causante y se analice con detalle, todo esto son especulaciones. Las autoridades internacionales pues ya están detrás de esta enfermedad. Lo previsible es que pues en las últimas semanas, las próximas semanas, los próximos días empiecen a salir más casos probablemente y las conexiones epidemiológicas empiecen a hacerse un poco más claras. Hasta entonces pues lo más razonable es mantener la calma, estar atentos y esperar que estos casos pues que vayan surgiendo sean lo más.
Bianca, y nos vas a hablar sobre un macroestudio que desmiente que el usar el teléfono móvil nos produce cáncer cerebral.
Uno de los estudios más exhaustivos hasta la fecha viene pues a desmentir una creencia que quizás mucha gente tiene, ¿no? Han participado en este estudio 800.000 mujeres en Reino Unido y básicamente nos dice que el teléfono móvil no nos provoca tumores cerebrales. sea, ha detectado un riesgo similar de tumores cerebrales tanto en las personas que utilizan teléfono móvil como en las que jamás han tenido un. El trabajo, pues encabezado por científicos de la Universidad de Oxford y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o la IARC, se suma a la multitud de estudios que ya hay anteriores que sugieren que un uso normal del teléfono no provoca tumores de ningún tipo. Millones, pues más de 5.000 millones de personas en el mundo poseen uno de estos aparatitos, un teléfono móvil. Los dispositivos emiten un campo electromagnético y fueron hace ya muchísimo tiempo declarados por la IARC como posibles carcinogénicos. Tras detectarse un presunto mayor riesgo de glioma, que es un tumor cerebral maligno, en un estudio con más de 5.000 pacientes. Esto ya de hace muchísimo tiempo, pero esto era solo una sospecha, no había nada confirmado. La propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud, recalca que hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud de ningún tipo. Este nuevo trabajo ha utilizado datos del llamado Estudio del Millón de Mujeres de Reino Unido, un proyecto que ha reclutado a una de cada cuatro mujeres nacidas entre 1935 y 1950, con el objetivo inicial de investigar el cáncer de mama. Tras una quincena de años de seguimiento, los autores han detectado que el 0,42% de las participantes desarrolló un tumor cerebral, con cifras similares en las usuarias de teléfono móvil, en las que jamás han tenido un dispositivo. Los científicos no han observado diferencias significativas en el riesgo de tumor. Solo el 18% de las participantes en este estudio afirmó hablar más de media hora, pues, a la semana por el teléfono móvil, por lo que es también un poco imposible sacar conclusiones en el riesgo de las personas que quizá lo utilizan más tiempo, ¿no? Según el epidemiólogo Joachim Schuck, que es coautor del trabajo y también miembro de la IARC, dice que dada la falta de evidencias en los usuarios intensivos, es decir, las personas que utilizan mucho el móvil, sigue siendo todavía un buen enfoque de precaución recomendar, pues, que se reduzca la exposición innecesaria al teléfono móvil.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice esta investigación médica publicada en el Journal of the National Cancer Institute respecto a estas ondas electromagnéticas que emiten los celulares?
La investigación publicada en la revista especializada Journal of National Cancer Institute explica que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, pues, que se emiten los teléfonos móviles normales, ¿no?, penetran varios centímetros en la cabeza. El principal efecto de este fenómeno, pues, es simplemente, pues, que la piel se nos calienta un poquito superficialmente. El nuevo trabajo no ha detectado ningún incremento del riesgo de tumores en los lóbulos temporales y parietales del cerebro, que son las zonas que potencialmente están más expuestas a este tipo de campos electromagnéticos. Los tumores que se han observado, que se han desarrollado, pues además se distribuyen en los dos lados del cerebro, es decir, en el izquierdo y en el derecho, pese a que el uso mayoritario del teléfono móvil es con la mano derecha. Estos autores de esta investigación también recalcan que las emisiones de los dispositivos que tenemos ahora mismo en la actualidad son bastante menores que las de aparatos de generaciones anteriores. En general, es muy poco probable que una persona que use mucho el teléfono hoy en día acumule la misma exposición a estos campos electromagnéticos pues que un usuario modesto de las primeras generaciones de teléfonos móviles. Una de las grandísimas ventajas de este trabajo es que es prospectivo, es decir, que el seguimiento y las preguntas sobre este uso, ¿no?, de los teléfonos móviles, comenzaron antes de que estas mujeres sufrieran tumores. Lo habitual, pues, era que los estudios fueran retrospectivos, es decir, que las personas ya diagnosticadas de un cáncer calculaban el tiempo diario, pues, que dedicaban al teléfono a lo largo de su vida. En estos primeros trabajos, ¿no?, pues, existía el peligro del llamado sesgo de memoria. Los pacientes, pues, que ya tenían un tumor cerebral, pues, tendían a exagerar, ¿no?, el uso del móvil porque se consideraba que era la causa principal del problema. En esta nueva investigación, las mujeres detallaron su tiempo diario al teléfono en dos tandas de preguntas formuladas entre 2001 y 2011. En este último cuestionario, el 75% de las mujeres de entre 60 y 64 años utilizaba el teléfono móvil. Christine Pirie, que es de la Universidad de Oxford y que ha sido una de las investigadoras también, pues ha sido bastante contundente en uno de los comunicados, que dice que estos resultados respaldan las pruebas que son mucho más numerosas, pues cada vez, de que el uso del teléfono móvil en condiciones habituales, normales, no aumenta el riesgo de tumores cerebrales. Eso sí, este nuevo trabajo no incluye ni a niños ni adolescentes, que también nos preocupa un poco, ¿no? Porque quizás están más pegados a los teléfonos móviles que cuando nosotros éramos niños. Pero bueno, los autores también recuerdan que hace solo 2 meses se presentó también los resultados de un estudio internacional llamado MobiKids, que analizó la posible relación entre el uso de teléfonos móviles y el riesgo de sufrir tumores cerebrales en jóvenes de 14 países. Esta investigación, coordinada por la epidemióloga Elizabeth Cardis, directora del programa de radiación del Instituto de Salud Global de Barcelona, tampoco encontró ningún vínculo.
Bueno, Bianca, y cerramos este segmento con una noticia, digamos, nutritiva. ¿Cuál es ese plato para comer saludable de Harvard?
Bueno, yo creo que si digo Harvard, prácticamente todo el mundo sabe que es Harvard, ¿no? Es una de las universidades más prestigiosas del mundo y probablemente pues a una persona cualquiera le preguntas el nombre de alguna universidad y es de las primeras que se le va a venir a la cabeza. Bueno, este prestigio también se ha extrapolado a lo largo de los años a muchos ámbitos y también al ámbito de la nutrición, a pesar de lo complejo que resulta pues este área de conocimiento. Sin embargo, la Escuela de Salud Pública de Harvard ha sabido resumir de una forma magistral los criterios que debemos seguir para comer de forma saludable a través de un gráfico conocido como el plato para comer saludable de Harvard. Es un nombre, pues, con mucha fantasía, pero es bastante claro, ¿no? Bastante escueto, es que es lo que es. Esto es un diagrama visual con forma de plato, básicamente, que pretende ser una herramienta clave en la educación nutricional para todo el mundo, tanto para niños como para adultos. No quiere decir que debamos repartir obligatoriamente pues todo lo que comemos de esta forma, de la forma que tiene el plato, pero sí que nos sirve pues como una aproximación para conocer lo que es la distribución ideal de los diferentes grupos de alimentos saludables en nuestra dieta. Este plato para comer saludable de Harvard deja de lado pues, algunos elementos confusos que sí que traen incorporados otros gráficos más obsoletos, como por ejemplo las famosísimas pirámides nutricionales. El plato de Harvard se centra en lo importante, solamente incluye alimentos saludables que deben ser promovidos pues, desde el punto de vista de la salud pública. Otros elementos perjudiciales, pues como son las bebidas alcohólicas, los refrescos, los dulces, quedan fuera completamente de la recomendación. Porque vamos a ver, todos sabemos, podemos tomar estos productos de manera ocasional, pero eso no quiere decir que se incluyan en un gráfico pues enfocado a mejorar la salud de la población. De lo contrario, pues se corre el riesgo de minimizar los peligros y normalizar el consumo de estos productos, pues que debería mantenerse pues lo más lejos posible de una rutina dietética saludable.
Bueno, es algo que tiene mucha influencia de la dieta mediterránea, como siempre. Cuéntanos cuáles son esos ingredientes.
Este plato para comer saludable recomienda la ingesta de grasas saludables, como son el aceite de oliva, el aceite de girasol o el aceite de colza. Y pues, una de las mejores perspectivas que pues, aporta este plato de Harvard viene con el consumo de los vegetales, ya que nos permite entender la importancia que tiene este grupo de alimentos para nuestra salud. Los vegetales deben ocupar, ojo, la mitad de nuestro plato, procurando variar entre diferentes verduras, frutas y hortalizas. Cuanto más tipos, cuanto más colores, cuanto más formas, mejor. Y mucho cuidado con las patatas, no hay que incluirlas en este grupo, son tubérculos con una alta carga de hidratos de carbono y energía cuya composición nutricional varía respecto a otros vegetales, por lo que deben contemplarse aparte, fuera de este grupo de vegetales. Eso sí, no las demonicemos, pobrecitas, no pasa nada, pero sí que es cierto que deben consumirse en función de nuestro nivel de actividad física. Además, dentro del grupo de vegetales se hace distinción entre las verduras y hortalizas, que tienen que ocupar más o menos un 35% del plato, y luego las frutas, que su representación es del 15%. La otra mitad del plato se la reparten dos elementos, los granos integrales y las fuentes proteicas saludables. un 25% de ese otro lado del plato está ocupado por los granos integrales, es decir, alimentos elaborados con el grano completo del cereal, pues pan integral, las pastas integrales, el arroz integral. Se recomienda limitar, pues, alimentos elaborados con los cereales refinados, ¿no?, como el arroz y el pan blanco. Y tenemos el otro 25%, que es las fuentes proteicas saludables, pues los pescados, las aves, como son el pollo, el pavo, todas las legumbres, pues como la soja, los garbanzos, las alubias y, por supuesto, los frutos secos, los nueces, las almendras, los anacardos. Eso sí, se recomienda evitar las carnes rojas y procesadas, como los fiambres o los embutidos. Y nos preguntaremos, ¿y los lácteos? Bueno, no se realizan recomendaciones específicas de consumo. Lo que sí se nos dice es que limitemos tanto el consumo de leche, queso o yogur a una o dos raciones diarias, simplemente pues para no desplazar otros alimentos saludables con mayor interés, ¿no?, ya mencionados en el gráfico. Y con respecto a lo que podemos beber o a las bebidas, bueno, este plato de Harvard recomienda, por supuesto, el consumo de agua, de té o café con poco o nada de azúcar. También se recomienda limitar la ingesta de zumos de frutas a un vaso pequeño al día por su contenido en azúcares libres. Por último, y no menos importante, por supuesto, es la actividad física. Nos recalcan en este gráfico que, por supuesto, hay que mantenerse activos. Así que ya sabemos, hay que hacerle caso a la Escuela de Salud Pública de Harvard y, pues, ¿por qué no comenzar a comer sano y a llevar una vida sana?
Muchísimas gracias, Bianca Vaquero, por esta información.